José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Como siempre, saludamos a los oyentes que se incorporan de las emisoras de Radio Marca y a los que ya estaban de la cadena COPE escuchando durante toda la tarde el tiempo de juego. Como siempre hacemos en estos tiempos, en estos malos tiempos, es recordarle que tenemos los pensamientos, los sentidos puestos en la gente que lo está pasando mal. La cabeza, el pensamiento, en los enfermos, el corazón, por supuesto, en las familias y amigos de todos los fallecidos, en cada uno de ellos. Y, por supuesto, con las manos tratando de ayudar a los que nos están cuidando durante hace tanto tiempo. Lo primero que vamos a hacer en la noche de hoy sábado, es preguntarle a Juan Antonio Alcalá si sabemos algo nuevo sobre el regreso de la Liga, porque él lo sabe absolutamente todo. Hola, Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Lo último el regreso de la Liga, ¿qué es?
Lo último es que ahora mismo, a esta hora de la noche, cuando son las 11 y 31 minutos, está empezando tiempo de juego en algún lugar de Madrid, no sabría decirte dónde, metido en una caja fuerte. Dentro de la caja fuerte debe estar también Javier Tebas, con cuatro folios, donde están las cuatro próximas jornadas del regreso de la Liga en primera y en segunda división.
Vaya tesoro, vaya tesoro.
Sí. Es un caramelo y es una golosina y es una materia informativa muy importante, y aquí llevamos unos cuantos preguntando a mil fuentes informativas durante toda la tarde, pero no hay manera, Corrochano, no hay manera. Hoy se ha terminado de cerrar la elaboración, la confección del calendario de estas 11 jornadas que restan en primera división, lo que resta también en segunda división, y salvo alguna causa de fuerza mayor que ahora mismo no adivino a intuir, mañana la Liga trabaja con la previsión de anunciar mañana domingo esas próximas cuatro jornadas en el calendario de primera y de segunda división. Como te digo, llevo tiempo preguntando a muchas fuentes informativas, pero hay mutismo absoluto, hay secretismo total. Lo único que se sabe, el único dato, es el que ya anunció Javier Tebas, que esto vuelve el jueves 11, la jornada es viernes, sábado, domingo y lunes, pero bueno, se adelanta el jueves 11 el derbi, Sevilla-Betis, y poco más. Así que atentos mañana a la radio, Corrochano, porque en cualquier momento, yo no sé si en redes sociales durante la mañana, si cuando empiecen los programas como tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde, si en la comparecencia televisiva semanal de Javier Tebas, pero mañana la Liga comunica noticias y comunica el calendario de las cuatro próximas jornadas en primera y en segunda.
La otra noticia del día es que a partir del lunes, como veníamos contando, el lunes se puede ya entrenar en grupo, es la precompetición, ¿no? En entrenamientos precompetitivos.
Sí, igual que el fin de semana pasado llegó la autorización del ministro de Sanidad, de Salvador Illa, de 14 en 14, bueno, pues ha cubierto ese tramo de esta semana, y a partir del lunes 1 de junio llega la autorización de hecho llegó esta mañana, poco antes del mediodía, pues con los entrenamientos de toda la vida, Corrochano, entrenamientos colectivos, partidillos de 11 contra 11, empezar a coger ya un poco el ritmo de lo que será la competición, todo el grupo, toda la plantilla, pues eso, lo que era nuestra vida o la vida de los futbolistas anteriormente al COVID-19. Eso quiere decir que, por ejemplo, Sevilla y Betis van a tener, si no tienen descanso, si los entrenadores no dictan otra cosa, 10 días enteros de entrenamientos colectivos, como demandaban los entrenadores, bueno, demandaban un poquito más, 2 semanas, pero bueno, van a ser 10 días antes del debut del 11 de junio en el Pizjuán.
Muy bien, pues la noticia en las próximas horas, las cuatro primeras jornadas de la reanudación de la Liga, el calendario de las cuatro próximas jornadas, empezando con ese partido el jueves 11, Sevilla-Betis a las 10 de la noche. Alcalá, un abrazo, gracias.
Muy bien, un abrazo, buen programa. Chao.
Y hoy, este sábado, deberíamos estar hablando a esta hora de la noche de lo que hubiera pasado en la final de la Liga de Campeones, porque hoy era el día elegido para que se jugara la final de la Liga de Campeones en Estambul. Allí a lo mejor estaba Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas. Sí, probablemente hubiera estado ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Bueno, ya estaremos si se produce esa final, ¿no?
Sí, hombre, estaremos seguros, sea donde sea, que parece, por cierto, que a lo mejor es en Lisboa, he leído, ¿no?
Sí, Antonio Ruiz informó el otro día que a lo mejor no era en Estambul y que se estaba sopesando la posibilidad de que fuera en Lisboa.
Yo creo que, hombre, la UEFA terminará la Champions, el Europa League terminarán. Lo que no sé es cuándo y cómo, si va a ser eliminatoria y de vuelta, si va a ser a solo un partido, dependerá un poco de las fechas, pero lo van a terminar, es evidente que la van a terminar. Y seguramente la próxima empezará más tarde. El problema que tiene es que los que somos muy locos de esto lo sabemos. En las previas de la Champions y de la Europa League, que empiezan en julio y luego está todo agosto, hay un montón de eliminatorias, a ver cuándo se puede hacer todo eso.
Sí, sí, es un lío. Se va a jugar la final cuando se deberían estar jugando las previas
que
de la Liga
muchas,
de Campeones de la temporada que viene. Pero bueno, esta es la vida.
Pero bueno.
Oye, ¿cuántas ligas hay ahí en marcha? Porque se van poniendo poco a poco. Hay campeonatos, copas que se resuelven incluso, ¿verdad?
Sí, bueno, ya ha habido final en Austria, que ganó el Salzburgo, de Copa Austríaca. Se está jugando ya, por cierto, ayer se proclamó campeón de la Liga Serbia la Estrella Roja, ganando al Rad en Belgrado.
He visto imágenes de incluso de aficionados festejándolo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Al final, la Liga Ucraniana se ha vuelto hoy, mañana hay también partido importante. Mañana juegan, si no me equivoco, juegan el Shakhtar y el Dinamo de Kiev a las 4 de la tarde, efectivamente, partidazo. Y bueno, la Liga Checa ha vuelto ya, en Hungría ha jugado Copa también, la Liga Polaca ha reaparecido hoy, ha ganado el Legia Varsovia 0-1 al Lech Poznan, con un gol de Tomasz Pekhardt, por ejemplo, el checo. En fin, que están muchísimas. Ya está poco a poco, están empezando las grandes, solo está la Alemania, pero están casi todas ya empezando.
¿Has visto lo que ha hecho la danesa de poner, bueno, sí, un equipo de la danesa poner como videomarcadores con aficionados? Me imagino a través de la tecnología Zoom, ¿no? Que,
sí,
que,
Zoom,
que van apareciendo.
Sí.
¿Qué te parece esto? Los pues nuevos bueno, tiempos, ¿eh?
Curiosísimo. El Aarhus ha sido el partido que digamos con el que volvió la liga danesa. Sí, han puesto la gente se conectaba por Zoom y entonces los jugadores les veían a ellos. Ellos estaban viendo el partido, imagino, por la tele, eso sí, pero los jugadores les veían a ellos. Y entonces es curioso porque son un montón de caritas de hinchas en directo que están viendo el partido.
Tremendo. Por cierto, es que el Elche ha anunciado en España que va a poner siluetas de aficionados en la grada, como estaba haciendo el Borussia Mönchengladbach, ¿no? En Alemania.
Sí, el Mönchengladbach fue el primero que lo hizo. Hay más equipos que lo van a hacer ya, pero sí, el Elche, ¿no? Bueno, sí, al final siempre, hombre, es más bonito ver, en vez de la grada vacía, ver caritas siempre es bonito.
Bueno, a ver cómo lo hace la tele, que ya ha anunciado Tebas, que va a hacer ahí, pues también una retransmisión virtual de lo que pasaría en las gradas si hubiera gente. Oye, la Bundesliga, ¿qué pasa? El Bayern 5-0 al Fortuna Düsseldorf, le saca ya 10 puntos al Dortmund, que juega mañana el Dortmund.
Sí, mañana juega el Dortmund con el Paderborn, que está desahuciado, está último y casi descendido, así que, bueno, hay que pensar que mañana el Dortmund debe ganar y volver a 7 puntos. Le pasa que faltan 5 partidos. O sea, al Bayern le faltan 5 partidos.
Y aparte está imparable el Bayern.
Hoy ha hecho un partido otra vez. Es verdad que ha jugado muy sobrado porque era muy superior, pero ha vuelto a jugar un partido. A mí me parece que además, más allá de las individualidades que tiene el Bayern, que son muchas y están todas a un gran nivel, desde los laterales, sobre todo Davis, también Pavard está muy bien, a Kimmich que está que se sale, Müller está muy bien, Lewandowski está muy bien, los extremos, es que desde el punto de vista colectivo del equipo está trabajando muy bien, cómo recupera la pelota cuando la pierde, o sea, es un equipo coral magnífico.
Hay que ver el tercer gol.
El tercero es una maravilla, para el que no lo haya visto, el tercero es un taconazo de Lewandowski, llega al área Kimmich, pega otro taconazo, la pelota le cae a Müller que acude, de primeras toca atrás y Lewandowski prácticamente solo tiene que empujar. Y luego el cuarto también es muy bonito, es un taconazo de Lewandowski. Es decir, el Bayern está que se sale. Haremos son 10 puntos. Cuando faltan 5 partidos al Bayern, 6 al Dortmund. Pero en cualquier caso el Dortmund se puede poner a 7. Aunque hay un Bayern Leverkusen, Bayern de Múnich, lo más que podría el Dortmund yo creo que es acercarse un poquito más. Pero esta liga yo la veo ya clarísima.
Ha jugado un poquito Odriozola, ¿no?
Sí, ha jugado un rato Odriozola, había jugado muy poco, había jugado un partido contra el Paderborn de inicio, había jugado una hora ese partido de liga y había jugado unos minutos en Copa y hoy ha jugado, pero vamos, ha salido ya con el 5-0, el partido resuelto, cuando ya el Bayern ha bajado un poquito el pistón, o sea que tampoco se la ha podido.
Oye, de los 5 partidos de hoy, 3 victorias de los de fuera de casa. Que en Alemania son más las victorias de fuera de casa que las de dentro, ¿eh?
Mucho más. Es que con el lo vamos a ver en España también, y en todas las ligas, con el factor campo ya no existe, lógicamente, porque al no haber público ya no existe el factor campo, ya no solo por la presión que hacen los hinchas, que influyen, evidentemente, sino también porque los equipos visitantes salen a jugar de otra forma. Es evidente que cuando un equipo visitante juega en un campo grande, sale a jugar de una forma, y si no hay público, pues se olvida prácticamente de eso. Y han ganado muy pocos equipos en casa. Mira, el Hertha de Berlín ha ganado los 2 partidos en casa, pero ya ha ganado el Bayern los 2 partidos en casa, y el Dortmund un partido en casa, que es lo normal. Pero por lo demás, muchísimos más triunfos visitantes que los locales.
Sí, vamos a ver qué pasa aquí en la Liga, si el factor campo ha pasado a la historia después de que no haya público en los partidos. Oye, ¿sabes que empezamos siempre los sábados? Empiezas tú,
sí,
y luego llamamos a alguien de la cultura.
Muy bien.
Que, pues sí, que nos cuente cómo le va la vida y mezclando un poco la vida y el deporte. Y hemos llamado hoy a José Mota. ¿Conoces a personalmente, digo,
No, personalmente no. Por supuesto le conozco, le admiro porque me parece un genio, porque me he rido mucho con él.
Sí.
Y, vamos, yo esto lo sabes mejor que yo, pero es muy difícil hacer reír a la gente.
Sí.
Y sobre todo hacerla reír muchas veces como me ha hecho reír a mí.
Hola, Mota. José, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Aquí ilustrándome con vosotros de todo lo que me estáis contando, ¿eh? Que van a poner muñecos hinchables en los campos o caras ahí mirando a la gente cómo juega. Joder. Eso
es, bueno, eso es. En Corea han puesto muñecas hinchables.
Muñecas hinchables.
Que sí, les va a caer un puro al equipo que lo ha hecho, le van a poner una multa.
Fíjate. Nada, eso nos hace pensar verdaderamente en todo lo que nos ha ocurrido. ¿Cómo nos hacemos falta unos a otros?
Efectivamente.
O sea, no se entiende la vida si no es con el de al lado. O sea, es que es absurdo, ¿no? Bueno, porque estamos a salvo en casa, no salimos, pero claro, no es vivir.
Oye, Mota, que Maldini tiene un sketch, ¿eh?
Maldini tiene un sketch.
Sí, ¿cómo le provocas? Hombre,
escucha, Maldini tiene un sketch en un fin de año de estos que haces. Maldini...
Ah, bueno, claro, yo encantado, joder.
¿Sí?
Él vendría...
Sí, yo iría con... Vamos, escucha, yo seguro, Maldini, lo pasaríamos de maravilla.
Sí, pues oye, ahí queda, la invitación en el aire.
Que sé, por ejemplo, en uno de ellos estuvo Pepe Domingo Castaño, sé que estuvo en uno de ellos, ¿verdad?
¿Ah, sí? Sí, hombre, han venido compañeros y vino, fíjate, el tristemente desaparecido Gaspar Rossetti también.
Gaspar Rossetti, efectivamente.
Joder, macho, tengo además un recuerdo con él maravilloso, ¿sí? Porque cuando nosotros empezábamos... En Caribiana, que era la sala de fiestas, yo no sé si vosotros la recordáis, una sala mítica, cuando había la cultura de salas de fiesta que se actuaba a la una de la madrugada. Sí. Es acojonante.
¿Caribiana dónde estaba? ¿En qué calle estaba?
Caribiana estaba en la Castellana, enfrente del Bernabéu, cerca del Canoe, del Bingo. Uh-huh. Ahí estaba, bueno, lo que es ahora el Corte Inglés, al lado del edificio este BBVA alto, ahí, sí, sí, que sí. Ahora es... Corte Inglés, informática, pero era una sala de fiestas, joder, y venía Gaspar Rossetti a vernos ya desde entonces y, joder, la verdad que hice una amistad con él estupenda y luego, fíjate, qué pena.
Escucha que Maldini te va allí, pero además es que va a los sitios gratis, no es que... Sí, va gratis, macho.
Hombre,
no sé.
En tu caso diría, vamos, a mí me lo pasaría de maravilla, solo por cómo me lo iba a pasar, vamos, estaba más que pagado ya con eso.
Pues oye, es tu casa, yo te espero, no me lo digas mucho, hombre, que te llamo, hombre. Que luego yo me acuerdo, le digo a Richie Castellanos, Richie, localízame el teléfono de Maldini, pero ya. Macho, yo te lo hago, la tapo, cuando la vuelvo a esconder, Ñacañaca, la Figala. Richie, que está en medio de todos los famosos.
Escucha, qué grande, Richie es tu productor, ¿no? Es el productor el que te consigue los famosos, ¿no?
Pues mira, lleva muchísimos fines de año ya conmigo haciéndolo. La verdad que es un fenómeno, tío. Es un tío... De verdad que tiene un documental, ¿eh? O sea, es un tío que se ha inventado a sí mismo, se ha hecho de la nada más absoluta, y yo creo que ha triunfado, Richie, lo digo con todo el cariño, que le quiero un montón, le quiero muchísimo, pero ha triunfado por el cansinismo, por la técnica del cansinismo. No, Richie, que no puedo, macho, te lo juro, por Dios, tienes que venir, ¿sabes lo que te digo? No me puedes dejar ahora colgado. No, Richie, escucha, que no puedo, no me hagas eso, macho, que tienes que venir, ¿qué tal? Y ya por no oírle más, dice, venga, voy. Y a base de venga,
Richie Castellanos tiene gran relación con muchos futbolistas, con muchos
futbolistas. Bueno, yo me acuerdo cuando le imitaba a Latre, yo me acuerdo haber visto a Carlos Martín imitarle,
Oye, Mota, que tengo aquí una cosa, ahora te pregunto por otras cosas, pero de fútbol, estaba buscando cosas y he encontrado es un sketch de 2 minutos, que te acordarás tú, del padre que dice que ha sido futbolista, y me ha hecho gracia que recordarlo de esto, los padres que van con sus hijos y para chuleárselo delante de los chavales dicen que han jugado al fútbol. Y entonces, ¿te acuerdas, no? Entonces, escucha, Maldini, va Mota con su hijo y se encuentra con otro padre que van a jugar. Mira. Dale ahí.
A las 5 vengo a por ti. Tenéis que ganar este partido. Que se note que tu papi ha sido futbolista, ¿vale? Es el padre, imagino, ¿no?
Hola. ¿Qué tal? Un placer.
Bueno, tenéis que ganar el partido, ¿vale?
Campeón. ¿Qué dice usted? ¿Que ha sido futbolista?
Sí.
Ah, qué bien. Yo también.
¿También?
Sí, delantero.
Delantero.
Marqué tantos goles yo.
Yo jugaba de 10. Bueno, no es por decirlo, pero el peso del equipo realmente pasaba por mí.
¿Llegó a profesional?
No. Yo profesional, sí. ¿Eh?
Yo en primera división.
Bueno, realmente es que no me ha dejado terminar. Profesional no, pero luego... Quiero decir, no hasta que me fichó en Madrid. Luego vino el Borussia, el Bayern de Dortmund.
Yo, en cambio, me quedé toda la vida en el club de mi ciudad, por lealtad a los colores, hasta que me llamó a la selección.
¿Con qué número jugabas?
Fui de suplente, pero ahí estuve.
Yo jugaba de titular, sin embargo. Dos Eurocopas, un Mundial, tiki-taka. Estábamos que lo tirábamos.
Qué tiempos aquellos, ¿eh? De hecho, el gol de la final, el de Iniesta, en realidad lo marqué yo. Le di un pase a Andrés porque a él le hacía ilusión.
Sí.
El gol de la final.
Bueno, no debería decir esto porque hay niños delante, pero soy Batman. Sí, José, no te lo he dicho nunca, pero tu padre es Batman. No quiero que le digas nada a mamá, ¿de acuerdo? Que se disgusta con esto, ¿vale?
¿Yo qué?
Sí, soy Batman.
Qué locura.
Qué pasada, tío.
Qué locura.
O sea, que usted es Batman.
Lo tuve que dejar, se me echaban encima los seguros sociales.
Yo sí pude compaginar.
¿Te acordabas mucho o no de esto?
Porque yo soy Superman.
Pues, joder, es que hemos hecho tantísimo sketch. Hombre, ahora cuando me lo has dicho y tal, digo, sí, con este actor maravilloso. Pero claro, no retengo todo. Es que son 30 años.
Escucha, de estos te salen mil, claro. Es normal que no te acuerdes. Pero buenísimo.
Pero si es que el humor está en lo cotidiano, está en la vida real. A poco que seas un poquito observador, tanto el fútbol, el médico, la cola en el autobús, en el supermercado, el psicólogo, te nutre la vida real, es donde yo creo que reside el humor, pues eso, en las miserias nuestras propias, en las ruindades, en pues todo lo que somos, virtudes, ruindades, miserias, y es lo que nos produce realmente la risa, ¿no? El reconocernos de manera indirecta en otro que te está contando pues alguna chorrada, ¿no?
Mota, y esta situación da para bromear dentro de un tiempo o no?
Complicado. Hombre, alguien dice, comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Mm. Lo que pasa es que aquí, caramba, nos ha dejado un montón de gente de todo tipo, mayormente gente anciana, ¿no? Y me da mucha tristeza y mucho dolor. Hay mucha gente que se ha ido, además en unas circunstancias tremendas, donde no se han podido despedir la familia de ellos ni ellos de la familia. Y caramba, cuando hay media tanto dolor es complicado, ¿eh? Es complicado.
Sí, hay que darle tiempo, como dices tú, porque es evidente, joder, es que personajes que están tanto tiempo en el foco como Fernando Simón, eso es en otra circunstancia,
no, claro.
Es un personaje tuyo, claro, para un fin de año, pero no, es así, ¿no?
Evidentemente, sí, pero tienes que hacer un tratamiento distinto, intentando no herir susceptibilidades y que aparte que tampoco me apetece, porque yo, como todos nosotros, creo, sentimos un enorme cariño y respeto y admiración por la gente de la tercera edad que tanto nos han dado, Yo creo que hoy vivimos todos los de nuestra generación una vida más digna gracias a ellos, a que se dejaron la piel, macho, vivieron algunos en la guerra civil chiquititos, la posguerra, Segunda Guerra Mundial. Lo pasaron toda la vida trabajando y mira el recibimiento final que han tenido, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, pues eso, admirarles y no olvidarles.
Sí, homenaje permanente.
Sí, sin duda, macho.
¿Mota, eres futbolero tú o no?
Pues soy futbolero, ¿sí? Mira, no ha sido todas las semanas, pero sí te puedo contar que soy un gran apasionado de los mundiales, de las Eurocopas, sobre todo los mundiales.
Sí.
Muchísimo. Porque, ¿qué me marca a mí? Cuando tenía 8 añitos llegaron por primera vez a mi pueblo los cromos de Panini adhesivos. Atiende que te lo voy a contar. Múnich 74.
Sí.
Múnich 74. Me acuerdo el mundial que lo ganó Alemania. España salían 4 cromos al final. ¿Qué nos eliminaron?
Oye, ¿qué cromo tienes ahí? Porque todos tenemos un cromo. ¿Te acuerdas de algún cromo que dices, joder, es que me hacía una ilusión tener este cromo?
Oye, me acuerdo, mira, de una colección que hicimos de cromos, pues a ver, muy 74, a lo mejor 76. Cromos de cartón que se pegaban, había que pegarlo, no eran de pega.
Sí.
Y me acuerdo de un cromo que no salía, y me acuerdo del jugador. Era un jugador del Español que se llamaba Aslun.
¿Aslun?
¿No te suena?
No, Maldini, que responda Maldini.
¿Aslun? ¿Aslun, pero en qué año?
1976.
¿Cómo suena? Aslum.
Aslum, sí. Jugador español del Español y os he pillado.
Sí, pero vamos, de enterito, vamos.
¡Qué cojones! O sea, te juro que no me lo invento, lo tenéis que mirar.
Sí, lo estoy mirando. John Sani
no
Aslum.
No salía ese cromo, tío, no salía.
Sí, señor, aquí ya está. Yo aquí tengo el cromo, métete en Google y tienes el cromo. John Sani Aslum, aquí le tienes.
Joder. ¿Ves cómo no miento?
No, aquí está. Con una melenita a los Schuster.
No salía. Ese cromo no salía. Y todo el mundo dice, tienes tal... No tocaba nunca. Te doy tres de Cruyff por... Enséñame. Yo no sé si alguno allí en Montiel, en mi pueblo, llegó a tocarle Aslum. Pero era la celebración más absoluta. O sea, qué felices, macho. Yo recuerdo aquellos años. Qué felicidad nos daban los cromos. Es que te hacía sentir vivo.
Sí, los cromos te llevan a la niñez, pero rápidamente. Es una cosa.
Pero totalmente. Bueno, pues os voy a contar una cosa rápida. Resulta que el álbum este de Panini, de adhesivo, que era precioso, aquello era revolucionario. Porque, claro, no habían llegado nunca cromos autoadhesivos, tal. Bueno, nunca lo terminé. Y joder, tal, y ya lo dejé por imposible, y aquel álbum me marcó a mí. El caso es que lo perdí.
Sí.
Bueno, pues hace como 15 años, en el Rastro, aquí en Madrid, me voy ya con la idea de a ver si por casualidad tuviesen el álbum este efectivamente, macho. Lo tenían y lo compré, que claro, me clavaron, imagínate, yo no me acuerdo lo que me conté. Hace, sí, 15 o más. Yo no sé si lo pagué en pesetas.
Pero ahí lo tienes, ¿no?
No, claro, lo tengo en mi oficina. Tengo el álbum y cada página que abro, joder, te trae... Es lo más parecido a viajar en el tiempo.
Total, ¿no? Estoy de acuerdo contigo.
Coño, el olor de los cromos, el álbum. Qué bonito. Entonces, claro, aquel año me marcó a mí los mundiales. O sea... Y he venido siguiendo muy, vamos, de cerca, me he visto un montón de partidos, me apasionan los mundiales. Y entonces, futbolero, no asiduamente, todas las semanas, de vez en cuando puedo, pues me escapo con algún compañero a ver algún partido, pero sobre todo de grandes encuentros y demás. Y ahora, pues, estamos viviendo el momento que estamos viviendo, con lo cual yo no sé, hombre, esperemos que dentro de 8 meses... estemos en otro escenario, ¿no? Y que esto haya sido un mal recuerdo, ¿no? Pero hostia, nos ha puesto contra las cuerdas esta pandemia, macho.
Total. Bueno, José Mota, un grande de España, hay que decirlo así, es un grande de España. Le conoce todo el mundo.
Un fenómeno, hombre.
Te agradecemos mucho que hayas compartido conversación con nosotros. No te olvides de lo de Maldini, que lo quiero ver yo en un especial fin de año. Ya haciendo un cameo, ¿vale?
Richie es la clave. Richie
es la clave, eso es. Mota, muchas gracias, un abrazo,
gracias,
muy fuerte.
Gracias a vosotros, un placer.
Mucho éxito, que no hace falta
igualmente
dártelo, pero hay que recomendarlo. Un abrazo. Bueno,
gracias,
José Mota,
hasta luego.
Y Maldini. Vaya pareja. Bueno, Maldini, si te llaman, a medias vamos, ¿eh?
Sí, vamos a medias. Yo voy encantado. Así, al final, es que con él es una cosa que se recuerda para toda la vida luego.
Sí, señor.
De verdad que sí.
Bueno, Julio, el sábado que viene nos vemos, ¿eh? Que será el último, esperemos,
el último ya antes de que vuelva a la Liga. Perfecto, muy bien, un abrazo.
Un abrazo, Julio. Hello. Julio Maldonado, Maldini, José Mota. Y esto es la radio, un sábado en la noche, y suena el Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Y ahora una llamada a un entrenador de fútbol de primera división, a ver cómo lo está viviendo, porque está muy cerca el regreso de la Liga. Es el exitoso entrenador del Granada, Diego Martínez. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues bien.
¿Todo bien?
La verdad, sí, todo bien. Afortunadamente, salud, todo el mundo bien, y eso es lo más importante.
¿La familia también? ¿El equipo todos bien?
Sí, afortunadamente sí.
Supimos que había un jugador que pasó el COVID, que fue Ángel Herrera, se incorporó y está bien, ¿no?
Pues sí, está ya con normalidad con el grupo y bueno, es cierto que digamos que lo que más le dolió fue no haberse podido incorporar con el equipo en esa vuelta a los entrenamientos, porque el confinamiento se le hizo duro, la verdad.
¿Le has notado algo diferente con el resto? Porque los jugadores del Español, alguno dijo que se notaba muy cansado. ¿Lo has visto igual que el resto?
Pues no, la verdad es que ha estado bien. Todas las pruebas le salieron, me refiero a las también de esfuerzo y esto, ¿sabes? Todo en ese sentido, todo bien. Aparte es un chico que físicamente es muy fuerte y bueno, y realmente no hemos notado ninguna cosa fuera de lo normal, de lo propio de llevar tiempo sin entrenar, ¿no?
Has anunciado que te vas a llevar a los chicos unos cuantos días a Marbella, ¿no? Antes de que vuelva la competición.
Sí, hemos decidido irnos esos 7-8 días para, bueno, pues para afinar nuestra preparación y bueno, también cambiar un poquito de clima, de escenario y ajustar sobre todo las medidas de recuperación, en definitiva, pues intentar dar un trabajo de calidad y bueno, y cohesionarnos más si cabe de cara a estas apasionantes semanas que tenemos ahora mismo.
¿Cuántos días te parecen los necesarios?
Bueno, nosotros vamos a, como empezar, en teoría, ¿no? Estimamos que podamos empezar el viernes, pues nos vamos a ir de lunes a lunes y luego pues ya los 2-3 días antes del partido, de que en teoría se empieza el partido de inicio de la competición, pues lo haremos en Granada.
O sea, ¿os han dicho que jugáis el viernes contra el Getafe?
No, estimamos que viernes, sábado más o menos, es lo que estimamos y hemos hecho la planificación en base a eso, ¿no? Luego, pues ya cuando sea oficial, pues ya veremos.
Sí, en las próximas horas se va a saber el calendario, partidos cada muy pocos días. No sé qué idea tienes, es evidente que no es lo mismo, no sé si tienes que jueguen muchos más jugadores que si fuera una situación normal. ¿Qué idea tienes en la cabeza, Diego?
Bueno, pues intentaremos competir de la mejor manera para intentar ganar los partidos, ¿no? Y para eso... Pues primero es una incertidumbre, pues a ver cómo quedan todavía 2 semanas, a ver cómo llegamos a ese primer partido y a partir de ahí nosotros es verdad que como equipo, por propia filosofía, pues siempre hemos intentado que todos los jugadores son importantes, son necesarios y ahora más que nunca esta situación pues así lo va a requerir.
Diego, de las cosas nuevas son los 5 cambios. En las últimas horas ha hablado Quique Setién. Mira, quiero que lo escuches porque él tiene una visión de lo que él cree que le puede pasar a su equipo con los cambios.
Pienso que nos va a perjudicar, ¿no? Porque quizá nosotros, por nuestra manera de jugar, sabemos que muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales. Si a un rival le das la opción de hacer 4 cambios en los minutos finales y que salga gente fresca que ha estado corriendo detrás del balón, pues seguramente... esa debilidad que se genera al final con jugadores ya cansados, pues no se va a producir.
¿A ti qué te parece, Diego?
Bueno, que cada uno, pues yo creo que tenemos una opinión, ¿no? Es decir, respetamos a todos y, bueno, no obstante, entiendo que para plantillas como la del Barcelona, independientemente de la circunstancia que está comentando Quique, como son plantillas que evidentemente cualquier jugador del 1 al 20 o al 25 pues son jugadores que pueden, son internacionales, pueden ganar partidos en cualquier momento, además del propio Messi, ¿no? En esa situación estamos todos también, ¿no? Podríamos meternos todos en el saco, pero
Sergio,
yo particularmente...
Por ejemplo, Sergio el otro día nos dijo que para él favorecía a los grandes.
Yo no sé, no tengo ahora mismo elementos para decir a quién favorece o no. A mí me parece una muy buena medida, es decir, a mí me parece una buena medida de cara a paliar un poquito pues ese impacto que puede tener de desgaste con tan pocos partidos, o sea, con tan pocos días de recuperación, pero bueno, realmente pues no sé si favorece o no favorece a alguno, ¿no?
Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo.
Hay que verlo.
Escucha, en Alemania no todos los equipos lo están usando, ¿eh? No todos los equipos hacen 5 cambios.
Sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, sí que es cierto, aunque no los utilices, sí que es cierto que el hecho de tener la tranquilidad de hacer cambios sabiendo que en un momento dado, haciendo 3-4 cambios, tienes ese repuesto por si hay algún calambre, alguna lesión. Yo recuerdo cuando era entrenador del Sevilla Atlético, en el minuto 87, con el Rayo Vallecano, precisamente Jan Etecki, que lo tengo ahora conmigo en el Granada, pues le tuvo un calambrazo y, bueno, hablando mal y rápido, ¿no? No se dice así, sí. Pero bueno, se le subió y justo vino el gol del Rayo, del empate, ¿no? Es decir... Y realmente no podíamos hacer más cambios porque ya había...
Sí, que lo hubieras hecho antes, ¿no? En una tanda de cambios hubieras hecho ese cambio porque también sabías que estaba cansado, ¿no?
Aparte le preguntamos si dijo que estaba bien y a los 2 minutos pues se acalambró, bueno. ¿No? Entonces, te quiero decir que que ese tener ese margen ahí, pues yo creo que es importante y es algo bueno para el fútbol.
De esto que está pasando en Alemania, que hay muchos equipos visitantes que está ganando, ¿te dice algo? ¿Crees que es una casualidad o que puede pasar esto?
Bueno, puede pasar. Lo que ocurre es que estamos haciendo predicciones respecto a lo que vemos en la Bundesliga.
Total,
y yo
sí,
creo,
sí.
Y yo creo que la Bundesliga es diferente a la Liga Española, creo que es diferente en cuanto a al clima, en cuanto a la manera de jugar, en cuanto a la propia especificidad. No obstante, bueno, si empezásemos fuera de casa, pues bueno, pues tampoco me daría más opciones de ganar fuera, ¿no?
Oye, la última, Diego, ¿qué te parece el anuncio de Tebas de que empiece ya la liga siguiente el 12 de septiembre?
Bastante tengo yo con esta. Vamos a empezar esta primero, ¿sabes? Vamos a empezar esta que
y terminarla, ojalá, vamos a empezar y terminarla.
Eso es,
y terminarla.
Que será muy buena noticia, ¿no? Para la sociedad y para todos, ¿no? Que poco a poco volvamos a la normalidad, pero me queda muy lejos eso todavía, ¿no? Yo creo que ahora mismo vamos a centrarnos en poder empezar esta, en que vaya todo con normalidad y en intentar pues tener el mejor rendimiento posible. Y como te digo, yo creo que la mejor noticia sería que poco a poco pues la sociedad pues vaya recuperando la normalidad.
Muy bien, Diego Martínez, que lo ha hecho muy bien en la primera parte del campeonato, a ver si lo remata en esta segunda, que tengáis mucha suerte, que salga todo bien y que lo paséis bien en Marbella, preparados para ese primer partido contra el Getafe y el resto. Un abrazo, Diego.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta
a
luego, Diego Martínez, un entrenador de Primera División opinando sobre el regreso de la Liga. Y ahora, opinando no, informando sobre Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, porque estos meses ya estamos viendo que las cosas han cambiado, que ahora cogemos menos el coche. Entonces seguro que hay mucha gente ahora en casa escuchando Tiempo de Juego pensando que ¿por qué no pagar menos por el seguro? Bueno, pues por eso en Berti han creado su nueva póliza Cuenta Kilómetros. Con ella vas a pagar solo por los kilómetros que haces y si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Las cosas han cambiado y hay marcas que cambian, pero para ayudarnos. Entra ya en berti.es y calcula tu seguro en menos de 2 minutos. Ya verás, berti.es.
Muy bien, Gema, que nos has quedado ahora con Joseba Díaz, un representante, ¿no?
Para ver cómo está el mundo del mercadeo. Me parece que ese año va a ser muy distinto.
Bueno, pues le voy a preguntar de tu parte, ¿vale?
Vale.
Venga, Gema, chao.
Hasta ahora.
Hasta luego. Tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La declaración formal de luto oficial en todo nuestro país.
Existen otros 18.000 fallecidos que no figuran en la estadística de sanidad. El primer paso de ese homenaje debería ser reconocer a todas las víctimas, saber cuánta gente ha muerto.
La voluntad del gobierno es aplicar el estado de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario.
El episodio de la última votación parlamentaria sobre el estado de alarma parecen haber llevado al ánimo de Sánchez la necesidad de acelerar. Eso es un volantazo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Cómo será el mercado de fichajes después del COVID, de la pandemia? ¿Cómo será? Bueno, he dicho yo antes que Gema ha quedado con Joseba Díaz, que debe ser uno de los representantes que más tiempo lleve ya en este negocio. Es un gran veterano con representación de varios futbolistas de primera división, unos cuantos ahora le comento, y hace mucho tiempo que no le saludo yo. Y tuve una relación bastante habitual durante una época de mi vida y ahora me reencuentro con él en la antena. Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, Corro. ¿Qué tal estás? ¿Qué es de tu vida?
Pues aquí estamos, ganándonos la vida, como tú, ¿no?
Sí, señor. Además, ya, yo siempre os escucho, ya sabes, Gema, que la COPE es mi casa y que la verdad es que me encanta cómo lo hacéis. No es pelota.
Muchas gracias, Joseba. Que estaba pensando que... ¿Cuántos años llevas ya representando futbolistas, Joseba?
Pues 24,
Corro. 24 años.
Y la verdad es que lo más difícil para mí en mi trabajo, y lo digo además con la mano en el corazón, es mantener las ganas y sobre todo yo, por ejemplo, me pego unas palizas de locos a viajar y mantener esas ganas del principio es muy difícil porque evidentemente en ese trabajo cuando empiezas a ganar dinero, a coger jugadores y tal, bueno, pues hay mucha gente que se acomoda o que se confunde y yo creo que mantener las ganas es fundamental para cualquier trabajo, ¿no? Pero para este más porque es un trabajo bastante duro.
Bueno, digo unos cuantos. Representaste la mejor época futbolística, Cesc Fàbregas, y creo que ahora tienes a Denis Suárez, Fran Mérida, Ignasi Miquel, que me acuerdo, no sé si llevas las cosas de escudero también. ¿Cuántos futbolistas tienes de profesionales?
Sí, Johnny Otto también.
Johnny Otto.
García, Rubén Peña. Bueno, sabes que siempre llevo la carrera de Aguirreche, que es de esos jugadores que marcaron mi vida, ¿no? Por su persona y que desgraciadamente se tuvo que retirar lesionado. Y bueno, pues sí, llevando la carrera de algunos jugadores con humildad desde mi Vitoria natal, como tú bien sabes.
Sí. Y eso te iba a decir que estás, bueno, en Vitoria, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo no me he movido a Madrid a pesar de que muchas veces me hubiese gustado, pero bueno, al final tú sabes que Madrid es una ciudad que se mueve el mundo, pero también es verdad que a veces Vitoria se vive genial, es una ciudad maravillosa.
Gran ciudad.
Y...
Gran ciudad. Sí. Vitoria-Gasteiz, sí, donde se hizo la ley, que decía mi amigo Andrés,
sí,
Montes, decía, allí se hizo la ley.
Sí,
oye, que veintitantos años y sobrevivir, es una profesión dura, la de representante de futbolista, porque hay dentelladas. Es un mundo, si hay algo parecido a los tiburones, estáis ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que es una profesión que, por nuestra propia culpa y por culpa de los propios representantes, pues se ha denigrado mucho porque hay momentos en los que no hay respeto. Mira, yo te cuento una anécdota porque además me conoces y sabes que si me llamas para hablar en la radio yo soy de los que voy a hablar, no voy a ser políticamente correcto solo. Y yo, por ejemplo, en todos estos años jamás en la vida puedo decir un club que he ofrecido a un futbolista que no representara, ¿no? Mm. Y en cambio te encuentras cada verano con clubes con los que hablas y te dicen, joder, pues me ha habido otro que me ha ofrecido a Rubén Peña, oye, me ha habido otro que me ha ofrecido a tal. Y tú dices, pues macho, pues lo llevo yo.
Sí,
entonces,
sí.
Es verdad que a veces, desgraciadamente, por una parte quizás minoritaria de la profesión, pues es un mundo de lobos, pero yo también creo que hay profesionales buenísimos. Yo cuando me entrevisto con un jugador y me dice, joder, pues me ha tocado García Quilón, le digo, joder, pues es un buen tío, un buen agente, un tío que trabaja muy bien, ¿sabes? Yo creo que hay también mucho respeto entre algunos compañeros y hay gente que trabaja muy bien y luego hay empresas y representantes pues que bueno, pues que yo creo que dicen que tienen ofertas por los jugadores y es mentira, que calientan la cabeza innecesariamente y que, bueno, pues que yo creo que...
¿Sigue habiendo, Joseba, representantes de clubes? O sea, ¿que tienes que pasar por ese representante para llegar a un club? ¿Eso ya pasó?
Yo creo que no, yo creo que eso sí que cambió, ¿no? Y pienso que ahora los clubes, a ver, tú puedes tener un director deportivo pues que le apetezca más irse a cenar contigo que con otro, ¿no? Pero yo creo que al final los clubes es una cosa que sí que se ha profesionalizado mucho y no me creo que haya ahora un representante que tenga mano en el Sevilla o en la Real Sociedad o en el Bilbao. No me creo.
Oye, Joseba, ¿cómo va a ser el mercado de fichajes? ¿Te crees esto de que va a haber mucho trueque, que va a haber intercambio de jugadores? ¿Te lo crees que eso es posible o no?
Mira, yo para mí, una de las personas, estos 24 años me han dado mucho y me ha hecho conocer gente apasionante. Para mí una de las personas más preparadas del fútbol español es el director general o el CEO del Celta, Antonio Chávez. ¿Sí? Y a mí me decía hace unos días, Antonio, que Joseba, hay que prepararse para que si al Sevilla le gusta un jugador mío y a mí me gusta un jugador suyo, nos cambiemos cromos. Porque evidentemente va a haber alrededor de un 25% de menos dinero para plantilla. ¿Sí? Y entonces va a haber que usar ese tipo de imaginación. Yo no me imagino un mercado actual con grandes traspasos. A ver, si mañana se pone a tiro Mbappé para el Real Madrid, pues probablemente lo haría. ¿Sí? Pero no creo yo que vaya a pasar, porque la información que yo tengo es que muchos clubes grandes no tienen mucho dinero con esto del COVID, porque tú piensas que hay equipos que no les afecta. Al Getafe, por poner un ejemplo, le puede afectar mucho, o al Eibar, pero no tienen tantos ingresos por palcos VIP, por merchandising, por venta de camisetas, por no sé qué, por todo lo que es el día a día de un partido de fútbol, ¿sabes? Pero claro, un equipo grande como el Barcelona, imagínate lo que le puede afectar.
Cuantas más vías de ingreso tengas, peor te ha ido la vida. O sea, si tienes menos vías de ingreso, todo esto que estás diciendo tú, pues las tiendas que tienen los grandes clubes, los palcos VIP,
museos.
Sí, todas esas cosas. Cuantas más vías de ingresos tenga, peor te ha ido. Y más relaciones estén con el consumo de la gente. O sea, que tú, por ejemplo, esto de Lautaro 111 millones de euros, ¿tú eso lo ves como una operación factible o no?
Hombre, yo ya te digo, a veces el opinar de cosas que uno no sabe es muchas posibilidades de meter la pata.
Sí.
No soy una persona de apostar. Si tuvieras que obligarme a apostar, pues yo apostaría, porque primero hay que vender a Coutinho, hay que vender al otro, hay que vender al otro, y todos esos jugadores que están transferibles en el Barcelona o que vayan a poder estar en un futuro para poder traer. Yo no me creo que... Mira, el otro día escuché una entrevista a un director deportivo amigo mío que decía: se avecina un tsunami. Y yo creo que lo que nos llega es un tsunami. Es decir, tú cuando llega un tsunami, no sabes lo que te viene. Tú, sí, viene un tsunami, pero tú no sabes el daño que va a hacer. Entonces, realmente, creo que tenemos que también ser positivos y pensar que saldremos de esta y pensar que, gracias a Dios, el fútbol puede con todo. Pero se avecina un primer año...
difícil.
Jodidillo.
O sea, que tú crees que va a haber pocos movimientos y que va a haber cambio de cromos y que cuanto menos dinero se gaste en los clubes, mejor, ¿no? Más o menos el panorama.
Yo lo que creo es que las órdenes que tienen los presidentes a lo que es dirección general y dirección deportiva es: si tú eres un equipo que tienes 30 jugadores en plantilla, no le plantees al presidente un fichaje, porque te va a decir: joder, sácame 7-8 y luego hablamos. Claro, sacar esos 7-8 no es fácil, Corro.
Sí, sí, sí.
Porque eso es muy difícil en un momento que no hay tsunami. Pero en un momento que hay tsunami es muy difícil. ¿Por qué te digo esto? Porque tú imagínate que tú quieres un jugador de la Real Sociedad. Pero ese jugador tiene un salario alto. Entonces, si lo quieres sacar, la Real va a tener ya que perder dinero si lo quieres sacar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Por eso no creo que vaya a ser un verano de grandes inversiones. Y sí que creo que va a ser un verano de aguantar el temporal. Que eso no quiere decir que la Real Sociedad, el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético no vaya a tener equipazos el año que viene. Porque ya hay equipazos este año. Pero no creo que vaya a haber muchos fichajes.
Y estaba pensando en recuperación de cedidos, ¿no? Que lo que tú estabas diciendo, que el presidente le va a decir al director deportivo: oye, y todos estos que tenemos por ahí cedidos, alguno nos valdrá, ¿no? Alguno nos valdrá.
Claro, y probablemente ahí nos peguemos con la figura de los entrenadores. El entrenador dirá: ya te dije el año pasado que no me valía, con lo que este año tampoco me vale.
Sí, sí, sí. Que entonces, esa es otra batalla ya.
Claro, entonces el problema será para el director deportivo y para el club. Sí, yo sí creo sinceramente que para mí todos, y de verdad que te lo digo con el mayor dolor del mundo, porque no me gustaría pasar muchos años de COVID-19, yo creo que todos nos tenemos que acostumbrar a que va a ser un año diferente, y si eres representante sabes que vas a ganar menos dinero. Si eres entrenador, sabes que te vas a tener que comer algún cedido. Y si eres club, pues tienes que saber que no vas a poderte gastar dinero porque no lo hay. El daño que se prevé es muy grande. Porque tú piensas que solo hasta enero, si es verdad que hasta enero, que puede ser hasta diciembre, no va a haber público, es muchísimo el impacto económico que hay en cualquier club.
Mucho.
Tú imagínate, ponte en el pellejo de un Valencia, de un Barça, de un Atlético, de un Real Madrid, de esos equipos que realmente hay mucha masa, ¿sabes? Mucha venta de camiseta, mucha... ¿Sabes? Esto...
Sí, que la industria se ha parado y que para que vuelva a coger el ritmo habitual necesitamos un tiempo. Bueno, me ha encantado escucharte y creo que has dado algunas claves de lo que puede pasar este verano o este posverano. Vamos a ver cuándo se producen los movimientos también, porque hay que saber qué equipos se quedan en primera y quién sube de segunda, hay muchas cosas por determinar. Y me alegro un montón de haberte saludado y de saber de ti, que estás tan bien y que curras tan bien,
Pues muchas gracias y lo mismo, y muchos éxitos para todos. Y que pasemos cuanto antes este momento y que podamos vivir a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad.
Gracias, Joseba Díaz, representante del fútbol Muchas español. Gracias. Un abrazo. Hasta luego, de futbolista español.
Hasta luego.
Y una llamada a un amigo de todos, a ver qué tal le va la vida, si ha vuelto a entrenarse. ¿Y cómo ve la vida de sus compañeros? El Pájaro, Ángel David Rodríguez. Hola, Pájaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, buenas noches.
Sé de ti por Twitter, o sea que sé que estás bien.
Bien.
Que has vuelto a entrenar hace unos días, ¿no?
Sí, estamos volviendo poco a poco los atletas a entrenar.
¿Dónde has vuelto a entrenar? ¿Dónde has ido a entrenar?
Tengo la suerte de poder entrar al Carre.
Al Carre, al Centro de
Madrid, sí. Y bueno, también aquí sé que bueno, en Madrid las pistas municipales se van a abrir ya.
El lunes Vallehermoso abre, ¿no?
El lunes Vallehermoso, sí, sí. Igual me paso una semana, algún día pasaré allí a entrenar porque es un sitio que me gusta.
Sí.
Y la gente va volviendo poco a poco a entrenar a las pistas. Un poco más complicado todo el tema de trabajo de gimnasio y tal, higiene. Bueno, en el CAR ahora, por ejemplo, sí tenemos repartidos productos para cuando utilices algo de material, limpiarlo y tal. Y está, vamos a decir, no está vacío, pero todavía somos...
¿Qué tal está el centro del CAR? ¿Que está funcionando bien? ¿Las medidas que se han puesto son buenas y todo? ¿Está funcionando bien?
Sí, entras cada vez que pasas por la puerta, das nombre, te toman temperatura, limpieza de higiene de zapatillas al entrar a espacios cerrados. Y como te decía, en el gimnasio hay material para limpiar máquinas, barras, discos y tal... Que seamos escrupulosos y nos respetemos. Igual avisar al salir y tal, o sea, están teniendo un control que me parece lógico. Y si es verdad que la incorporación de deportistas está siendo despacio, por ejemplo, esta semana estaba por allí Carolina Marín, pero deportistas de fuera de Madrid hay poquitos, muy, muy pocos todavía.
Claro, porque tienes que tener, o vivir ahí, ¿no?, o vivir en el CAR, o si no tienes que...
Bueno, o tener un amigo, un piso...
Y eso ahora no es... tan fácil, ahora no es la posibilidad, a lo mejor tienes un amigo, pero a lo mejor no puedes vivir en condiciones como vivías antes, ¿no?
Hombre, yo sé casos de, por ejemplo, Sergio Fernández,
atleta medallista
europeo de 400 metros payas, él había estado, se ha quedado todo el confinamiento en Madrid en casa de un amigo y también sé algún caso más, y gente de Barcelona que ha pasado lo mismo, pues si habéis hablado con Bruno, sé que ha estado en casa de un amigo, etcétera, esperando a que abran el centro, o sea, la gente sí se buscó la vida. Es verdad que en casa hay gente que la ha tenido muy bien, y gente que lo ha tenido muy mal. Hay casos de todo. Yo tengo compañeros que se han comprado una barra con sus discos y tienen un garaje, y tengo otros, o como es mi caso, que es un piso pequeño en Madrid, en el centro, que, pues hijo, pues estás tú, estoy yo, estoy con Ana, estoy con el bebé y... Pues,
sin cinta, ¿no? No tienes cinta, ¿verdad?
No, tengo bici y ya te voy a pegar el gorrazo. Agradecido a Gabriel, se decía, a GoFit, para el resto de mis días.
¿Te la mandó durante el confinamiento o qué?
Sí, me mandó una bicicleta de spinning, o sea que...
De todas formas, hemos hablado con unos cuantos atletas que digo que deportistas, que os buscáis la vida rápidamente, que la gente joven, además con muchas ganas y tal, que hay gente que se ha buscado la vida, pero para estar medio en forma, no te digo en forma, pero buscándose la vida, ¿eh?
Sí, pero a diferencia, por ejemplo, lo que acabas de hablar del fútbol, sí, es verdad que el escenario en la mayoría de los deportes es más, vamos a decir, más complicado. La vuelta a la competición, y yo sí lo notaba según pasaban los días, que la lesión era de cuerpo y de cabeza, porque desaparecía las ganas. Por suerte, tengo trabajo relacionado con el sector vuestro.
Sí, audiovisual.
Y audiovisual, sí. Y, oye, me han salido muchos proyectos. He estado muy, muy, muy entretenido. Pasó encima con el niño en casa, o sea, eso genial. Pero sí es verdad que según pasaba los días, a mí personalmente me costaba bastante entrenar en casa y encontrar la motivación. Y ha sido volver esta semana y voy poco a poco, no tengo prisa. O sea, hay rumores de que igual hay un campeonato de España en septiembre en un formato peculiar, todavía sí. No sabemos nada. Pero no es un campeonato, vamos a decir, obligatorio. Ahora mi intención es ponerme en forma, no ponerme rápido, sino cuidarme, recuperar peso porque he adelgazado, pero también he perdido músculo, o sea que poco a poco. Yo ponerme en forma, coger fuerza e intentar volver poco a poco a la normalidad, pero preocupado. Estoy preocupado.
¿Qué noticias tienes de primeras pruebas? La Golden League ha sufrido un montón de cancelaciones. ¿Qué noticias tienes en el panorama internacional de primeras pruebas? ¿Hay alguna noticia con
certeza? A ver, hay un calendario publicado de Diamond League. Van a ser Diamond League especiales. Por ejemplo, creo que el meeting de Oslo lo van a llamar los Impossible Games. Van a hacer un formato de competición peculiar. Va a producir esto un cambio, sobre todo en las Diamond League, incluso yo creo que a medio plazo, porque se van a poder hacer una carrera de 100 metros. Cuando antes la hacías con 8 deportistas, es que la vas a poder hacer con 4 deportistas, porque vas a traer a los 4 más o menos que te interesen, el nacional, un europeo, un americano bueno, un jamaicano bueno, y ya está. El público va a disfrutar de una carrera con menos atletas, pero a nivel de entretenimiento televisivo va a ser muy parecido. Y esto yo creo que va a provocar, por lo menos en atletismo, una época muy dura, vamos a decir, para los que no sean top 8 mundiales.
Sí, para el que es muy bueno, muy bueno, le van a llamar a todos los lados, ¿no?
Correcto.
Y el que no sea tan bueno, como haya cupos en los grandes mítines, lo tiene fastidio.
Claro, eso es. Y luego, como hablabais antes del fútbol, por el tema del ticket y las camisetas y tal, el fútbol a nivel de ingresos... Creo que ronda el 60% de los ingresos de toda la liga, el audiovisual. En el atletismo es mucho menor. Por ejemplo, te hablo del ejemplo en España. O sea, los derechos de retransmisión del atletismo en España, la Federación Española paga la producción de los mítines y, en este caso, Teledeporte le da la ventana. Sí. Pero no cobramos como tal. Otra cosa es que la Federación lo monetiza vía pues los patrocinios de sus patrocinios. Por ser patrocinador de la Selección Española o de la Federación Española de Atletismo, tienes presencia visual en los eventos de la Federación Española de Atletismo. Y es una vía de monetizarlo. Y luego está el ticketing, que es residual. El mayor sponsor que tiene el atletismo, sobre todo los mítines, también pasa con la Diamond League, son las ciudades que albergan los mítines. Y claro, es una situación, bueno, complicada y con respeto. Que va a venir bien para cambiar, para hacernos más entretenidos, más audiovisuales, pero que va a ser dura para la clase media e incluso media alta.
Tiempos difíciles para el deporte. Bueno, pues por lo menos has contado cómo lo ves. Tienes puesto en tu cuenta de Twitter un tuit fijado, que es una carrera con Bolt, que te saca unos metros y has puesto, cachondo de ti, distancia social, ¿no?
Sí, yo mantengo la distancia social. Sí, pero bueno, estoy preocupado.
Normal, sí.
Vivo por Argüelles y salgo a la calle y lo veo y, bueno, yo creo que la gente, toda una generación, vamos a decir, más joven, sí. no lo acabo de ver bien.
Que no nos pase nada, hay que decir, que no nos pase nada.
No, bueno, espero que vosotros estéis bien.
Sí, todos bien.
Algunos desde casa, otros ahí en la radio. Y que nada, que vuelva a todos. Mira, yo me alegro que vuelva al fútbol, porque el fútbol es el motor económico vuestro, el motor económico del resto de las federaciones y de muchas cosas. Sí, no lamento que la gente no pueda ir a los estadios, pero la gente va a poder disfrutar del fútbol. Sé que no es lo mismo, pero es que es lo que hay. Vamos a disfrutarlo.
Así lo ha entendido el gobierno. Ha entendido que era, no voy a decir un bien de primera necesidad, pero que era una industria muy potente y que había que ponerla en marcha por diversos motivos, el económico principal. Y ha puesto todo para que se celebre, lo ha hecho así, vamos, desde el principio. Esas reuniones que tenía Irene Lozano con los...
Lo que han conseguido ese pacto, ¿eh?
Sí, sí, claro, efectivamente. Pero ya dejó claro ahí, mira, el fútbol profesional y el baloncesto vamos a tratar de ponerlo en marcha, pero el resto sabemos que ahora mismo no es factible y han apostado todo a ello y lo van a poner en marcha y vamos a ver si somos capaces de terminarlo.
De otros deportes no tanto, por ejemplo, si estoy un poco pendiente a ver qué pasa, porque me gusta... El tema del ciclismo, que parece que ser que sí, que va a haber Tour de Francia, que la Vuelta y el Giro van a coincidir, pero no lo acabo de ver arrancar. Y luego ya ligas nacionales, pues Liga Sobal,
Eso con tiempo. Eso con tiempo, con mucho tiempo. Muy bien, pájaro, que me alegro que estés bien, que dale fuerte, mucho ánimo y volvemos a encontrarnos. ¿Vale?
Ya nos vemos algún día por Virgilio dentro de meses.
Sí, señor, señor.
Si Dios quiere.
Un abrazo, venga, pájaro. Un abrazo. Chao, chao.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y de amigo a amigo, porque el tenis, ¿qué tal? ¿El tenis qué tal le va la vida? Pues sí, tratando de solucionar muchos problemas. Las academias de España tratando de poner en marcha algunos torneos. Hemos llamado a Antonio Arenas, que es el director de comunicación, entre otras cosas, compañero de Eurosport también, de la Academia Rafael Nadal. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrao? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tu familia y tú, cómo estáis?
Bien.
¿Todo bien?
Yo en Mallorca no me quejo, y
¿sí?
Mi familia en Madrid no está mal.
Vale,
así que, bueno, no nos quejamos.
¿Estás durmiendo en la academia o qué?
Ya no. Estuve 56 días, pero hace 3 semanas, cuando comenzó el proceso de desescalada, los que estamos allí voluntarios con los chavales nos desconfinamos y, bueno, seguimos yendo con algunos protocolos bastante intensos, pero ya duermo en casa.
¿Cuánta gente, Antonio, estuvisteis esos 50 y tantos días allí?
Pues mira, empezó cuando se decretó el estado de alarma, que estábamos con 130 niños, conseguimos repatriar a unos 30, y al final casi todo el tiempo estuvimos con 85 niños. Y luego nosotros nos quedamos mucho personal, sobre todo de limpieza y cocina, de limpieza especialmente por todos los procesos complejos de desinfección de todas las zonas, y de cocina, pues porque eran muchísimos niños, y luego algunos entrenadores y preparadores físicos que se quedaron, bueno, pues ayudando y colaborando a que todo el tiempo que tienen que pasar los niños, pues aunque no pudieran jugar al tenis, lo mantuvieran ocupados, sí, haciendo otras actividades físicas.
¿Y ahora, Antonio, cuánta gente hay? ¿Cuántos niños?
Pues mira, han vuelto unos cuantos, ahora están cerca de un poco más de 80.
¿Un poco más de 80?
Sí.
Y ya han empezado a entrenarse, ¿no? ¿Con normalidad, sí, con cierta normalidad?
Relativa normalidad, en sí. La fase 1 eran entrenamientos individuales, y ya en la fase 2 se permiten entrenamientos grupales, aunque son de hasta 10 personas, en la academia son de un entrenador, 4 alumnos, pero es decir, la normalidad relativa, teniendo en cuenta que los entrenadores tienen que llevar mascarilla, que no pueden acceder a las zonas de los jugadores y que hay un distanciamiento un poco grande, pero al final lo que es la actividad deportiva, el tenis al final no requiere de mucho más, así que ya podemos decir que se está entrenando casi con total normalidad.
Sí, esto que ha insistido Rafa durante mucho tiempo, joder, si somos uno contra uno y estamos muy distanciados unos de otros y que no ha habido manera de que eso se pusiera en marcha. Rafa está yendo a entrenarse, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya vimos unas imágenes la semana pasada y sí, ha habido mucho debate al respecto, no solo por el tenis, sino por otro deporte como el pádel.
Como el pádel.
Porque al final el dobles en tenis, con toda la cantidad de espacio que había, no se permitía, y el pádel es un deporte que a nivel profesional se juega por parejas.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, al final por lo menos se ha solventado esta situación y ambos deportes parece que ya están retomando su actividad normal, aunque no haya competición todavía.
Antonio, ¿qué idea tenéis de hacer un torneo allí en qué fechas en la academia, si es que podéis?
Bueno, ahora estamos esperando un poco porque, como sabes, hay mucha incertidumbre en lo que al circuito se refiere. Parece que antes del 15 de junio se va a determinar ATP, WTA e ITF qué pasa con el US Open, qué pasa con Roland Garros, qué pasa con el resto de torneos. Y la idea que teníamos aquí en la academia era, junto con ATP, traer a el grupo de jugadores profesionales que quiera venir para hacer semanas de campus, entrenamientos intensos entre los top y hacer algún torneo. Lo que pasa es que hasta el 15 de junio, hasta que ATP no tenga la certeza de qué torneos se juegan o no, piensa que los jugadores están entrenando, no saben muy bien para qué. Unos entrenan en pista dura, por si se juega el US sí. Open, otros están entrando en tierra batida, por si empieza esto en Roland Garros o antes, y hasta el 15 de junio no se va a hacer prácticamente nada.
Si por ejemplo se anuncia que Roland Garros, creo que la fecha que tiene Roland Garros, Antonio, ¿cuál es? ¿Finales de agosto?
Finales de septiembre.
Finales de septiembre.
Roland Garros, si recuerdas, ellos ¿sí? Por cuenta propia tomaron la decisión de aplazar su torneo, que se debería estar jugando ahora. Ahora deberíamos estar entrando la segunda semana de Roland Garros.
Sí.
Y decidieron hacerlo a mitad de septiembre, que colisionaba prácticamente con todo el circuito, con la Labor Cup, con la gira asiática, y fue una decisión unilateral de Roland Garros. Ahora, en previsión de que otros torneos de la gira europea, véase Madrid, véase Roma, etcétera, pudieran reubicarse después del US Open, lo han retrasado una semana. Es decir, a día de hoy está proyectado para la última semana de septiembre, primera de octubre.
O sea, que si ese gran torneo se celebrara ahí, ¿podría ser que unas semanas antes en la Academia de Rafael Nadal se juntaran unos cuantos buenos tenistas?
Sí, pero esto sería más para julio-agosto.
Para julio-agosto.
Sí, porque en principio, si se retoma el circuito, sería en el mes de agosto avanzado, que es cuando empezaría la gira americana, básicamente. Entonces, los meses de julio y agosto, los jugadores que ya tendrían un objetivo claro de cuándo empieza la competición, podrían ya venir a la academia y estar entrenando y jugar algunos torneos pre-gira americana.
Rafa, que como siempre, un crack, ¿no? A todo, que le veo ahí haciendo de fomentando el turismo de Mallorca, ayudando con la Cruz Roja, dándole a la raqueta, está todo, ¿no?
Sí, no ha parado. Y al final lo que habéis visto es una parte muy pequeña de todo lo que ha estado haciendo. Se involucró muchísimo con Pau Gasol en el proyecto de Nuestra Mejor Victoria, con la Cruz Roja, pero luego ha estado haciendo un montón de cosas. Y ahora, como tú decías, bueno, al final las Islas Baleares, como sabes, y Mallorca viven en un porcentaje muy alto del turismo. Y Rafa pues está haciendo un poco de estandarte para recordarle a la gente que a partir del 1 de julio que no se olviden de que Mallorca está perfecto y que vuelvan a jugar al tenis o a disfrutar de la playa o algo a lo que sea.
Un crack, un fenómeno. Antonio Arenas, director de comunicación, entre otras cosas digo de la Academia Rafael Nadal y por supuesto en Eurosport, que vuelva al tenis cuanto antes y nos escuchamos. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo enorme a todos.
Hasta luego. Antonio Arenas hablando de Rafael Nadal y del tenis en España, de las academias, y enseguida vamos a llamar a un fotógrafo, uno de los mejores fotógrafos del deporte español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor hospital andaluz, ha vivido el primer día sin nadie ingresado por coronavirus.
Ha sido un día muy emocionante. Después de 3 meses, lo que hemos sufrido.
Abren la puerta al conocimiento.
En Valencia se ha puesto en marcha un ensayo con plasma de pacientes que superaron el coronavirus.
Cuando fue la gripe de 1918, se empezaron a proponer este tipo de tratamientos para tratar de salvar a algunas personas.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada,
llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Algunas de las mejores fotografías, muchas de ellas de fútbol, que habrán disfrutado ustedes en la prensa, en el diario Marca, vienen firmadas por él. Se llama Pablo García Sacristán. Pablito, hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Era hoy sábado.
Joder, qué me dejaste. Yo veía que sonaba el teléfono y digo, uy, qué número más largo. Y si yo creía que era el domingo.
¿Quién me quiere liar hoy, no? A esta hora.
Sí.
Oye, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí en casita, tranquilo y bien.
Bueno, Pablo hace un montón de cosas. Le he dicho yo a mi hijo, me digo, pregúntale de quién es presidente, que es presidente de un equipo de fútbol, no me acordaba, que es del sí. Racing Villaverde. Eres presidente del Racing Villaverde.
El presidente León, como me dicen los colegas en el barrio, sí, del Racing, sí.
¿Y qué, cómo habéis quedado al final cuando se ha resuelto el campeonato?
Pues mira, te voy a decir una cosa, nos ha tocado lotería, porque íbamos colistas.
¿Ibais últimos?
Sí, vamos, este año no se nos había dado, no se nos estaba dando bien, y bueno, teníamos posibilidades, pero vamos.
Estarías haciendo declaraciones continuamente de que no se puede volver a jugar, ¿no?
Estábamos diciendo que aquí no nos salvaba nadie y mira, al final nos ha tocado la lotería.
Bueno, Pablo, te llamo por varias cosas. Bueno, la primera, habéis sido noticia esta semana porque el jueves hicisteis varias manifestaciones en España reclamando entrar al fútbol. Sí. Ese mismo día ya dijo... por lo menos informamos nosotros de que con restricciones van a entrar periodistas deportivos. No sé si os van a dejar a vosotros, pero ahí está la pelea, ¿no? Que va a haber algunos que puedan entrar.
Claro, el tema es que a nosotros, o sea, ese mismo día que hicimos las protestas en diferentes lugares de España,
sí,
ya por la mañana se filtró, salió la noticia esta de que el CSD, la Liga y tal, pero ahora mismo no sabemos nada y lo que le decimos siempre, si nosotros no pedimos que dejen entrar cuatro personas, no, pedimos que nos dejen entrar. No te estoy diciendo que vayamos a entrar 100 fotógrafos a cada partido, porque además ellos mismos saben que eso no ocurre nunca, no, pero si estamos pidiendo entrar a los partidos, a los entrenamientos, porque hay muchos puestos de trabajo, porque es el derecho a la información y porque no todo es el Madrid y el Barcelona, ¿no? También está Ponferrada, también está Oviedo, también está el Racing de Santander, Celta, el Deportivo. O sea, hay muchos equipos por ahí que tienen mucha gente trabajando alrededor para informar sobre ellos y creemos que es justo y necesario.
Me gustó una cosa que dijiste con Juan Arena, que me hizo pensar, porque... ahora quien nos está escuchando dice, pero va, ¿para qué quieren entrar los fotógrafos y luego si lo vemos por la tele y tal? Pero dijiste una cosa que me hizo pensar, dijiste, tenemos que dejar constancia de lo que ha pasado. Y lo pensé, sí, y tienes razón, o sea, tienes razón de que el tiempo, o sea, no el día siguiente, sino el tiempo permitirá, sí, ver una fotografía de Pablo o de quien sea reflejando qué pasó en esa época de la vida. Y creo que estuviste, como siempre, Pablo, bastante acertado, ¿eh?
Creo que ya, lo he comentado también con compañeros y con gente de comunicación de la pandemia, que ha costado mucho que nos dejaran, digamos, trabajar para mostrar lo que estaba pasando con la pandemia, es decir, pues entrar al final y luego en una UCI, en Suma, en alguna residencia y tal. Y el tema es que es lo suyo que se refleje lo que es un hecho como este que nos está pasando con esta pandemia, que es un hecho histórico que va a quedar para los siglos. Entonces, no poder entrar ahora mismo en un campo de fútbol en unas condiciones diferentes a lo que son normales, porque jugar a puerta cerrada, porque a lo mejor va a haber 5 cambios en vez de 3, porque va a haber muchos condicionantes, y que no nos dejen reflejarlo muestra que no quieren, que no se está haciendo el derecho a la información y el derecho al trabajo, que al final...
Yo creo que al final vamos a entrar, no sé cuántos, pero vamos a entrar, como dices tú, para dar constancia de lo que ha pasado. Acabas de decir tú que ha habido fotógrafos en los hospitales. Sé que tú has ido a los hospitales, he visto tus fotos en tu página de Facebook. Tienes aparte una página web en la que has ido a varios sitios a hacer fotos más sociales, más de la vida, de lo que digo. Eso. Yo que realmente importa, que no es el deporte, que lo que realmente importa es otra cosa. Te has metido en muchos sitios, ¿no? Has hecho fotos, pues no sé, con el mimo que te caracteriza, pero dejando constancia, como tú dices, de lo que ha pasado en los hospitales. No sé qué has visto allí, Pablo.
Sí, que además justo antes de comenzar la pandemia yo venía de estar casi un mes en un barco ahí en las costas de Libia, en un barco de rescate de Donosti, el Aita Mari, y lo empalmé justo con esto y se fue a hacer el Atleti Liverpool y la jornada del 8 de marzo y 9 de fútbol y del 7 y del 8, perdona, y volver y entrar en la pandemia y bueno, pues me puse a cubrir la pandemia como muchos compañeros y bueno, pues claro, cuando estás entrando en una UCI con gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte, pues tienes que tener un cuidado y una sensibilidad, digamos, más a flor de piel que en ningún lado, porque al final estás tratando con unas personas que están sufriendo mucho, o cuando vas con el Suma en esa guardia de 24 horas con ellos entrando en casas que le llaman unas urgencias, te tienes que vestir con el traje EPI en 5 minutos para no contagiarte, para que no te contagien, para no contagiar tú. Es muy complicado y muy, muy tensas las situaciones, y que al final pues un periodista o un fotógrafo tiene que estar, porque tienes que estar en donde está la noticia al final.
¿A ti qué te parece, Pablo, este debate brutal que aparece cuando pasan cosas parecidas a esta, que es por ejemplo, mostrar los ataúdes de el Palacio de Hielo? ¿A ti qué te parece?
Pues yo creo que al final, si hay ataúdes en un Palacio de Hielo, es una noticia. Entonces, luego tú como la quieras enfocar, ese ya es la línea editorial o el problema del fotógrafo, cómo quiere hacer la foto. Pero cuando hay muertos, puedes pasar por encima como para decir que no hay muertos. O sea, al final creo que se tiene que mostrar lo que está pasando. Al final nosotros somos un poco, pues estamos para ello, ¿sabes? No para esconder unas cosas o no esconderlas, sino nosotros contamos lo que pasa. Luego cada uno que tome su punto de vista.
Sí, la mirada, cada uno tiene su mirada.
Claro.
Bueno, este es un debate, no digo que solo haya aparecido ahora, apareció con el 11M, por ejemplo, en Madrid, que fue clarísimo, apareció. O sea, este debate aparece cuando hay que mostrar el horror, es así.
Y sobre todo el horror, al final, eso pasa siempre, el horror, cuando te pilla más cerca, parece como que, cuidado, y si pilla a 10.000 kilómetros, parece como que, vale, bueno, pues no pasa nada.
Cuanto más lejos, menos te toca la piel, es así.
Digamos que cuanto más lejos, como menos duele, y al final el dolor es el mismo, pero no te hablo de
¿Tú has estado en Irak, ¿no? En el Sáhara.
Estuve por Irak, estuve en Sáhara, bueno, he estado también por Líbano, he estado en Irán también, bueno, está en muchos lugares, digamos, más conflictivos, y bueno, y al final tú tienes que reflejar lo que pasa, pero te ponen los mismos problemas también, ¿eh? O sea que al final cuando ven a alguien con una cámara es como que se echan para atrás, y yo siempre digo lo mismo, y digo, oye, que las cámaras no disparan, que hacen fotos.
bueno, escucha, a veces es, entre comillas, un arma, la fotografía es un arma para denunciar muchas situaciones. Imagínate ahora cómo están, por ejemplo, en Estados Unidos con el asunto del racismo, pues ahí también queda constancia de lo que está pasando.
Oye, y además que hay que estar, porque he estado viendo imágenes de un compañero, una compañera que está grabando, y me parece que ha sido un policía que le dispara una pistola
y puedes haber estado, has grabado también con tu móvil las colas del hambre.
Pues mira, hoy justo he estado.
¿Sí?
Porque, y el sábado pasado también lo hice,
¿sí?
Ahí en la Asociación de Vecinos de Aluche, que es una asociación que yo conocía ya de antes por los movimientos vecinales del barrio y tal, y sabía de su existencia y de las cosas que hacían, y fui por allí, es que están desbordados. O sea, la verdad es impresionante. O sea, es impresionante.
¿Qué te ha llegado, qué te ha llegado más, eso, esas colas o entrar en un hospital?
No, a mí me ha llegado, o sea, me ha llegado todo, pero lo que más me llegó fue en una casa cuando entré y la señora había fallecido y su hermana, bueno, pues entré con suma y su hermana no, lo que le decía a la doctora, que la quería enterrar, entonces le decía que no había fallecido por coronavirus. Entonces cuando le pregunta a la doctora, era una señora mayor, pero ¿y qué síntomas tenía? Dice, pues nada, llevaba una semana con fiebre y no podía respirar bien. Dice, bueno, pues, ¿sabes? Pero era, el tema no era, el tema era poder enterrar. Sí, sí. A mí lo que más me ha llegado han sido los enterramientos, o sea, no poder despedirse con la familia.
El drama sobre el drama que llamo
eso
yo.
Eso es. Pablo. Sí, 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 sí. De hecho, ayer justo estaba haciendo un reportaje sobre otra cosa en un cementerio y estaba haciendo fotos y cuando me giro veo que entra, bueno, entraba un ataúd y con el traje epi, la persona enterrada, las dos, tres personas con el epi y ya así iban familiares, iban como 10, 15 familiares atrás, pero impresiona mucho porque, claro, ves con los trajes epi protección para enterrar a una persona y
pues sí, es impresionante.
Que no ha terminado esto. A mí me dio que pensar, me dije, joder, es que esto no ha terminado, o sea, no hay que subestimar que la pandemia ha terminado porque nos podemos llevar un susto, yo creo.
Eso que has contado pasó ayer, no hace
ayer. Hace sí, por eso es, no hace dos meses en el pico de lo más alto del estado de alarma y tal, no, ayer.
Bueno, ayer. Pablo, que me ha encantado hablar contigo, que eres un crack, ¿eh? Un abrazo.
Sí, muchas gracias. Debes dejar entrar a los campos por fin y podemos volver también a hacer fotos.
Ya harás tú por hacer la foto, no te preocupes.
Sí, ya nos buscaremos la vida.
Un abrazo, Pablo. Pablo García, fotógrafo de
Marcaría. Gracias.
Chao. Bueno, pues al recomendador le quedan en esta franja horaria dos telediarios. Dani Senabre, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, dicho así.
Es muy mal, ha sonado muy mal.
No, pero oye, al final con la tontería hemos llegado a la liga.
Sí, señor, te quedan dos días, este y el final, si todo va bien y Dios quiere. El siguiente ya empezará la liga. Y bueno, ha sido brutal. Es que has acabado con todo. Y me dijiste, me quedan dos días. El otro día que estuvimos hablando del documental de Jordan, aplazamos el de hoy. Y hoy vienes con un picadito, ¿no?, de varias cosas, ¿no?
Un popurrí de otros deportes y cosas que por sí solo seguramente no daría para hacer una sección o no haríamos una sección para hablar de hockey y hielo o de ciclismo y tal, pero que individualmente sueltos traen muy buenas piezas. Yo creo que incluso alguna joya.
Bueno, pues vamos con ellas, ¿no?
Pues venga, el primero que pensé cuando pensé en otros deportes es un documental que me pasa lo mismo con Moneyball, que es que si te cuento de qué va por encima, no lo verías nunca, porque yo no lo vería nunca, pero si lo ves, te alucina, te flipa. Se llama, ahora explico de qué va, se llama Red Army.
Los rusos ya están aquí.
Desde que son pequeños ven cómo eligen solo a los mejores de los mejores. Tenían una forma distinta de entender el deporte.
¡Sí! Eran tremendamente buenos. Convirtieron el hockey en un arte.
¡Es increíble lo que hacen estos chicos!
Aquellos jugadores siempre se recordarán como los mejores de la historia.
Bueno, Red Army es un documental, como acabáis de escuchar, de hockey y hielo. ¿Y por qué digo que si me viene alguien y me dice, oye, Dani, vamos a ver un documental de la selección de hockey y hielo de la Unión Soviética? Pues seguramente no es lo que más me apetezca del mundo. Ahora, si lo ves, está tan bien hecho, ha ganado tantos premios, está en boca de todos, está creo que con un 92% de nota en todas las webs de review, de Metascore, etcétera. Y vale muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque no es un documental sobre hockey, que al final me imagino que los fans del hockey hielo pues serán los que son y serán reducidos. Es sobre cómo el mejor equipo de la historia de este deporte, el equipo de la Unión Soviética, cómo crece y cómo se desmantela. Porque es la historia, sobre todo, hay varios personajes, pero uno de los principales es Fetisov, que es el capitán. Y cómo él y el resto de estrellas, porque eran un equipo que ganaban 95-0 todos los partidos, muy superiores al resto, cómo por la forma de pensar de la Unión Soviética, por sus ganas de meterles en la Guerra Fría, por las ganas de mezclar la política y de hacerles jugar papeles que no querían, por la rigidez del seleccionador y tal, acaban hartos peleados entre todos y acaban yéndose todos al enemigo, porque acaban jugando todos en la NHL, que es la liga americana, como sabéis. Está muy bien hecho, de verdad. Fue presentado en Cannes en 2014, ganó premios. Está Werner Herzog, que es un gran cineasta y actor también, detrás. Y como digo, aunque suene raro, es muy recomendable.
Muy bien. Primera recomendación de otras cosas, así que la siguiente es, Dani.
La siguiente es un título que es un poco un juego de palabras también, aunque aquí en España se ha traducido diferente. Originalmente se llama Race.
Los americanos necesitan campeones para recordar de qué son capaces. Eres el mejor.
El hombre más rápido de la Tierra.
Bueno, el hombre más rápido de la Tierra es Jesse Owens. Esta historia ya es mucho más popular, mucho más famosa. No sé si mucha gente conoce a la Unión Soviética y su selección de hockey hielo, pero seguro que conocen la historia de Jesse Owens. La película se llama Race, que decía que es un juego de palabras porque en inglés, para los americanos, significa carrera, pero también raza, lógicamente. Y porque el tema racial, que además esta
está
semana...
Está muy de moda, sí.
Exacto, lamentablemente está muy de moda, pues es muy importante en esta película. Es una peli que tenéis en Movistar, que va, lógicamente, sobre Jesse Owens y sobre lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, el hecho de tener que competir ante Hitler y todo lo que ya más o menos sabéis, pero está bastante bien hecha. No es la película de nuestras vidas, pero es una película muy recomendable, además muy reciente, creo que tiene un par de años, y que si alguien no se ha acercado, las jóvenes generaciones, a la historia de Jesse Owens, yo creo que es un buen lugar por donde empezar.
O sea, está en Movistar. Pues mira,
está en Movistar.
Yo no la he visto y tengo Movistar, así que la voy a ver.
Sí, pues ahí la puedes buscar. Race, en castellano se llama El héroe de Berlín.
El héroe de Berlín, vale.
El héroe de Berlín, sí, sí. Claro, era difícil de traducir, porque si traduces carrera, pues
sí,
es como
que
raro.
Sí, queda un poco soso, ¿no?
Así que si la queréis buscar en Movistar, se llama El héroe de Berlín.
Venga, tercera recomendación.
Esta es muy famosa también. Ha ganado, de hecho, bueno, ha estado nominada. No ganó, pero ha estado nominada a varios Oscars. Y presenta también un debate que podríamos hacer un día sobre si la lucha libre es un deporte, no es un deporte, es un circo, etcétera. Aquí hablamos un día de Hulk Hogan, sobre el que se está preparando una película. Bueno, esto es algo parecido, aunque mucho más bien hecho. Se llama The Wrestler. Bueno, The Wrestler, el luchador, no confundir con The Fighter, que es otra película sobre boxeo. Hay muchas que se llaman así, The Fighter, The Boxer, de tal. Bueno, esta es The Wrestler. Es una película sobre, como digo, sobre lucha libre, sobre lo que viene siendo el pressing catch de toda la vida, con Mickey Rourke, que estuvo nominado al Oscar, para casi todo el mundo una de sus mejores actuaciones. La dirige Darren Aronofsky, que es otro director que normalmente hace cosas como muy artísticas, muy difíciles de entender y tal, y aquí cambió de género completamente. Y está basado, dicen que en la vida de varios luchadores, pero sobre todo en uno. No sé si los aficionados del pressing catch de la WWF que nos están escuchando lo tienen en mente, pero ¿tú te acuerdas de Macho Man? Randy Savage. Bueno, pues sí. Esta película está basada en él, porque es la historia de un luchador que está metido en todo este circo. Ves cómo son las pruebas, cómo son bueno, las cosas que están más o menos preparadas, que están, son de cara a la galería, las que no, también la parte de entrenamiento físico y tal, pero él tiene problemas de corazón, tiene una enfermedad grave, como tenía Randy Savage, de verdad. De hecho, se llama, el personaje de la película se llama Randy también, Randy Robinson, y acabó muriendo. Macho Man, Randy Savage, en la vida real acabó muriendo por un ataque al corazón en un accidente de coche. No es lo que le pasa, no voy a hacer ningún spoiler de qué es lo que le pasa, pero no es lo que le pasa al personaje de la película, pero en todo lo demás se parece mucho, porque tiene una enfermedad en el corazón, tiene que tomar la decisión de si lo deja o no lo deja, está todo el tema familiar de trasfondo. Está muy bien hecha la peli, sobre todo la actuación de Mickey Rourke.
Aquí Mickey Rourke ya estaba súper operado, ¿no?
Sí, sí,
estaba súper operado.
Sí. Y de hecho le va perfecto, además, porque como la mayoría de luchadores lo están también, le va como anillo al dedo.
Oye, he puesto aquí donde se puede ver Amazon. Está en Amazon, está
en Amazon,
disponible.
Perfecto.
Vale. Y nos queda la cuarta, ¿no?
Sí, la cuarta, que de hecho tiene la peculiaridad, y eso me valía para la semana pasada y también para esta, que se estrena hoy. Y diciéndote el título ya vas a saber de qué va. Sí, es un documental de la ESPN, de esta serie de 30 for 30 que van haciendo de vez en cuando. Se llama Lance.
What is the worst thing that you did?
What is the worst thing?
Everybody in the world needs to get this question. What is the worst thing you've ever done?
If you believe in miracles, you believe in fairy tales, then you believe in Lance
Armstrong. Se llama Lance, exacto, porque va de Lance Armstrong. Es de la ESPN, pero está en Netflix, lo podéis ver en Netflix. ¿Y por qué digo que me vale para la semana pasada y para esta? Porque se ha estrenado ahora. Son dos episodios, es como The Last Dance de Michael Jordan, pero mucho menos, vamos a decir, mucho más modesto y a menor escala. También Lance Armstrong siendo muy polémico y muy grande y tal, no es Michael Jordan. Entonces son dos episodios, uno se estrenó el 24 de mayo y el otro se estrena el 31 de mayo, o sea que es mañana.
Pura actualidad, ¿no?
Sí, exacto. Ha sido muy polémico, ya sabemos que sobre Armstrong hay mil millones de documentales, de películas, de libros. Él en entrevistas lo ha explicado casi todo, el famoso día que fue con Oprah Winfrey y tal. Pero aquí hay algunas frases que han trascendido, que si me aproveché del cáncer, utilicé el cáncer como escudo. Hay un momento que dice que es un milagro que no sea un asesino en serie, que debería haberlo sido. Es como muy, muy, muy polémico. Está teniendo muy poca audiencia en Estados Unidos. Y eso no quiere decir que sea bueno o que sea malo, sino que me estaba leyendo ahora hace un rato un artículo que viene a decir que los americanos están hartos de Lance Armstrong, que están como avergonzados. De hecho, el artículo se titula Lance Armstrong, otra víctima del coronavirus, no porque le haya pasado nada a él a nivel de enfermedad, sino porque durante esta pandemia se ha hecho el documental y parece que los americanos no quieren saber nada de él. Pero en cualquier caso, la historia yo creo que vale la pena.
No sé si en ese fragmento que hemos puesto, el inicio es la entrevista con Oprah que estabas mencionando, ¿no?
Sí. Es ese momento en que le preguntan, ¿qué es lo peor que has hecho nunca? Y él ahí ya se arranca y dice, bueno, creo que todo el mundo tendría que responder esa pregunta tal, y acaba confesando todo lo que ya sabemos.
Y ha trascendido también de ese documental que no sé cómo lo dice exactamente, pero le preguntan, ¿tú crees que has tenido cáncer por haberte dopado? Y dice, no puedo decir que no.
Sí, ni confirmo ni desmiento, sí, ¿no? Sí. que viene a confirmar siempre, ¿no?
Sí, es verdad que cuando no te pronuncias parece que confirmas la pregunta. Sí. Bueno, pues este está muy bien, ¿eh? Este está en Netflix, entonces.
Bueno, no sé si lo vamos a tener nosotros ya en Netflix ahora mismo, o mañana o cuándo, pero sí, si funciona igual que The Last Dance, es un documental de la ESPN que está en Netflix, que se estrena la segunda parte mañana, o sea que estad atentos y por ahí...
Sí, el equipo de producción ha metido Lance en Netflix y todavía no está.
Ah, todavía no está.
Pero bueno, o sea, que lo ha
estrenado. A lo mejor aquí tardará un poco más.
En Estados Unidos y que en breve estará aquí. Sí. Perfecto. Oye, Dani, qué pena cuando se acabe esto, pero va a ser la semana que viene. Nos queda una más de recomendador. Sí. De Dani Senabre nos queda mucho más.
Bueno, pues sí, espero que sí. La semana que viene haremos ya, para acabar todo esto, haremos lo que nos viene en el futuro.
Por cierto, que de cosas relacionadas con el deporte y tal, ha estrenado Netflix una serie que se llama Recursos Inhumanos.
Ah, sí, con Eric Cantona.
El prota es Eric Cantona.
Oye, pero, y es buen actor, ¿eh?
Pero te digo una cosa, yo vi el primer capítulo, pero yo creo que cualquier partido del Manchester United con él es mejor que la serie, creo, ¿eh?
Sí, no, seguro. Yo solo he visto el tráiler, ¿eh? Pero
sí,
yo
tengo la sensación
de que debe ser una castaña, pero que él tiene una personalidad...
Sí. O sea, si tú lees ahí no dices, este ha jugado al fútbol, o sea, tú dices, ese actor. Pues, bueno, ya había hecho algunos cameos y algunas cosas, Eric Cantona.
Sí, aquí recomendamos uno de los primeros días que hicimos Buscando a Eric, ¿no? Que es la
serie
en la que él también no es el protagonista principal, pero bueno, está por ahí de trasfondo en toda la historia.
Bueno, le echaré un vistazo al segundo. A ver, el primero no me ha invitado, pero bueno, voy a ver si el segundo.
Bueno, eres generoso.
Bueno, Dani, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, chao. Bueno, un Peaky Blinder de los que quedan por aquí, que es Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Tú rematas con lo que quieras decirle a los oyentes.
Pues en la agenda de fútbol para mañana domingo, en la Bundesliga, a las 3:30 hay un Borussia de Mönchengladbach Unión de Berlín, y a las 6, lo ha dicho Maldini antes, el Borussia de Dortmund visita la pista del colista del Paderborn. En fútbol ya en España, esta mañana la Liga ha comunicado que todos los clubes iniciarán el lunes los entrenamientos colectivos. Una ronda de equipos en el Barça. Arturo Vidal ha dicho que quedan 11 finales y que le gustaría poder levantar su novena Liga. Monchu, un centrocampista del Barça B que entrena con el primer equipo, se ha lesionado. Sufre una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha. En el Athletic Club, esta mañana se ha operado a Duriz de la cadera izquierda en Barcelona. Recordemos que ya no va a volver a jugar nunca más al fútbol. En segunda división, en el Numancia, el club da varias opciones a sus abonados para los partidos que restan de temporada, entre las que se encuentran la devolución del importe correspondiente. Ya fuera de nuestras fronteras, es noticia de hace apenas unas horas, la Premier ha anunciado que no hay ningún positivo en los últimos test realizados entre el 28 y el 29 de mayo, ningún positivo de 1.130 tests. Además, el gobierno británico ha autorizado las competiciones deportivas a partir del 1 de junio, por lo que los equipos de la Premier van a poder entrenar a partir de esa fecha. Y una curiosidad, lo primero en volver en Inglaterra va a ser el snooker y las carreras de caballos. Siguiendo con fútbol, en Francia, el presidente del Rennes, Nicolas Holbeck, ha dicho que Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, tiene razón al pedir reanudar la temporada en Francia. Recordemos que es la única de las grandes ligas que quedan por que no se va a disputar. En baloncesto, la Junta de Gobernadores votará el jueves para aprobar el reinicio de la temporada. Una muy de The Americans. Han pagado $25,000 por una entrada del debut de Michael Jordan con los Bulls. Y en tenis, Roland Garros podría volver a cambiar de fecha. Estaba previsto para jugar entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, pero Roma ha dicho que quiere jugar a finales de septiembre.
Muy bien, Basteiro, muchas gracias.
A
como
ti.
Le doy las gracias también esta noche a Daniel Asenjo y a David Jiménez, que han completado el trío de mosqueteros. Y un abrazo para Avilés, que es habitual, pero se ha quitado las muelas del juicio. No el juicio, las muelas del juicio. Y también a la producción técnica de este programa con Javier Rodríguez y Víctor Catalina. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.